24 de enero, lunes de la semana tercera del tiempo ordinario. También celebramos hoy a San Francisco de Sales.
Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor,
Señor, date
date
prisa
prisa
en
en
socorrerme.
socorrerme.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como
Como
era
era
en
en
el
el
principio,
principio,
ahora
ahora
y
y
siempre,
siempre,
por
por
los
los
siglos
siglos de
de los
los siglos.
siglos.
Amén.
Amén.
Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo.
Venid,
Venid,
adoremos
adoremos
a
a Cristo,
Cristo,
Pastor
Pastor Supremo.
Supremo.
Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Vayamos a Él dándole gracias, aclamándolo con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las cimas de los montes. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos su rebaño, las ovejas que Él conduce. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá, ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres dudaron de mí, y aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Durante 40 años me disgustó aquella generación. Este es un pueblo de corazón duro que no conoce mis caminos, por eso no entrarán en mi descanso. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo.
Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo.
Dichosos los que viven en tu casa, Señor.
Dichosos los que viven en tu casa, Señor.
Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocan sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Dichosos los que viven en tu casa, Señor.
Dichosos los que viven en tu casa, Señor.
Venid, subamos al monte del Señor.
Venid, subamos al monte del Señor.
Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. En la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Venid, subamos al monte del Señor.
Venid, subamos al monte del Señor.
Cantad al Señor, bendecid su nombre.
Cantad al Señor, bendecid su nombre.
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses.
pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoren los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega para regir la tierra, regir al orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre.
Cantad al Señor, bendecid su nombre.
De la Epístola a los Hebreos. Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado centinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas.
Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés habló al pueblo diciendo: si uno se casa con una mujer y luego no le gusta porque descubre en ella algo vergonzoso, le escribe el acta de divorcio, se la entrega y la echa de casa, y ella sale de la casa y se casa con otro, y el segundo también la aborrece, le escribe el acta de divorcio, se la entrega y la echa de casa, o bien muere el segundo marido, el primer marido que la despidió no podrá casarse otra vez con ella, pues está contaminada. Sería una abominación ante el Señor. No eches un pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios va a darte en heredad. Si uno es recién casado, no está obligado al servicio militar ni a otros trabajos públicos. Tendrá un año de licencia para disfrutar de la mujer con quien se ha casado. No tomarás en prenda las dos piedras de un molino, ni siquiera la muela, porque sería tomar en prenda una vida. Si descubren que uno se ha secuestrado a un hermano suyo israelita para explotarlo o venderlo, el secuestrador morirá. Así extirparás la maldad de ti. Tened cuidado con las afecciones de la piel. Cumplid exactamente las instrucciones de los sacerdotes levitas. Cumplid lo que yo les he mandado. Recuerda lo que hizo el Señor tu Dios a María cuando salisteis de Egipto. Si haces un préstamo cualquiera a tu hermano, no entres en su casa a recobrar la prenda. Espera afuera y el prestatario saldrá a devolverte la prenda. Y si es pobre, no te acostarás sobre la prenda, se la devolverás a la caída del sol, y así él se acostará sobre su manto y te bendecirá, y tuyo será el mérito ante el Señor tu Dios. No explotarás al jornalero pobre y necesitado, sea hermano tuyo o inmigrante que vive en tu tierra, en tu ciudad. Cada jornada le darás su jornal, antes que el sol se ponga, porque pasa necesidad y está pendiente del salario. Si no, apelará al Señor y tú serás culpable. No serán ejecutados los padres por culpas de los hijos, ni los hijos por culpas de los padres. Cada uno será ejecutado por su propio pecado. No defraudarás el derecho del emigrante y del huérfano, ni tomarás en prenda las ropas de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que allí te redimió el Señor tu Dios. Por eso yo te mando hoy cumplir esta ley. Cuando siegues la mies de tu campo y olvides en el suelo una gavilla, no vuelvas a recogerla. Déjasela al emigrante, el huérfano y la viuda, y así bendecirá el Señor todas tus tareas. Cuando varees tu olivar, no repases las ramas. Déjaselas al emigrante, al huérfano y a la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebusques los racimos. Déjaselos al emigrante, al huérfano y a la viuda. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Por eso yo te mando hoy cumplir esta ley. Cuando dos hombres tengan un pleito, vayan a juicio y los juzguen, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si el culpable merece una paliza, el juez lo hará tenderse en tierra, y en su presencia le darán los azotes que merece su delito. Le podrán dar hasta 40 y no más, no sea que excedan el número, la paliza sea excesiva, y tu hermano quede infamado a tus ojos. No le pondrás bozal al buey que trilla. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y que debe ser amado con todo el corazón.
Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.
El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios.
Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.
San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Saboya el año 1567. Una vez ordenado sacerdote, trabajó intensamente por la restauración católica en su patria. Nombrado obispo de Ginebra, actuó como un verdadero pastor para con los clérigos y fieles, adoctrinándolos en la fe con sus escritos y con sus obras, convirtiéndose en un ejemplo para todos. Murió en Lyon el día 28 de diciembre del año 1622, pero fue el día 24 de enero del año siguiente cuando se realizó su sepultura definitiva en Annecy. De la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, obispo. En la misma creación, Dios creador mandó a las plantas que dieran cada una fruto según su propia especie. Así también mandó a los cristianos, que son como las plantas de su iglesia viva, que cada uno diera un fruto de devoción conforme a su calidad, estado y vocación. La devoción, insisto, se ha de ejercitar de diversas maneras, según que se trate de una persona noble o de un obrero, de un criado o de un príncipe, de una viuda o de una joven soltera, o bien de una mujer casada. Más aún, la devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones particulares de cada uno. Dime, te ruego, mi Filotea, si sería lógico que los obispos quisieran vivir entregados a la soledad al modo de los cartujos, que los casados no se preocuparan de aumentar su peculio más que los religiosos capuchinos, que un obrero se pasara el día en la iglesia como un religioso, o que un religioso, por el contrario, estuviera continuamente absorbido a la manera de un obispo por todas las circunstancias que atañen a las necesidades del prójimo. ¿Una tal devoción, por ventura, no sería algo ridículo, desordenado o inadmisible? Y con todo, esta equivocación absurda es de lo más frecuente. No ha de ser así. La devoción, en efecto, mientras sea auténtica y sincera, nada destruye, sino que todo lo perfecciona y completa. Y si alguna vez resulta de verdad contraria a la vocación o estado de alguien, sin duda es porque se trata de una falsa devoción. La abeja saca miel de las flores sin dañarlas ni destruirlas, dejándolas tan íntegras, incontaminadas y frescas como las ha encontrado. Lo mismo y mejor aún hace la verdadera devoción. Ella no destruye ninguna clase de vocación o de ocupaciones, sino que las adorna y embellece. Del mismo modo que algunas piedras preciosas, bañadas en miel, se vuelven más fúlgidas y brillantes, sin perder su propio color, así también el que a su propia vocación junta la devoción se hace más agradable a Dios y más perfecto. Esta devoción hace que sea mucho más apacible el cuidado de las familias, que el amor mutuo entre marido y mujer sea más sincero, que la sumisión debida a los gobernantes sea más leal y que todas las ocupaciones de cualquier clase que sean resulten más llevaderas y hechas con más perfección. Es, por tanto, un error, por no decir una herejía, el pretender excluir la devoción de los regimientos militares, del taller de los obreros, del palacio de los príncipes, de los hogares y familias. Hay que admitir, amadísima Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa no puede ser ejercida en estos oficios y estados, pero, además de este triple género de devoción, existen también otros muchos y muy acomodados a las diversas situaciones de la vida seglar. Así pues, en cualquier situación en que nos hallemos, debemos y podemos aspirar a la vida de perfección. De la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, obispo. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo.
Sed imitadores de Dios como hijos queridos.
Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Sed imitadores de Dios como hijos queridos.
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Bien, pues en el último evangelio, que no este de domingo, sino el del sábado, pues recogía este evangelista San Marco a los familiares de Jesús que lo tenían por loco. Hoy son los escribas, quienes desde Jerusalén han bajado para decirle de algo mucho más grave, que está poseído por el espíritu del mal. Por lo tanto, es un endemoniado y que actúa por el poder de Belcebú. Y Jesús, pues, rebate esta acusación con estas imágenes claras, ¿no? Un reino dividido, una familia dividida, no puede subsistir. Si él expulsa a los demonios con el poder de los demonios, pues es una división interna de demonios contra demonios. Eso no tiene subsistencia, ¿no? Si yo expulso los demonios, es porque soy Dios, vendrá a decir. Y si no aceptáis que soy Dios, no podéis tener perdón. No podéis creeros que yo os pueda perdonar, que os pueda curar, si no creéis en mí. Por eso Jesucristo va a decir que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Si yo no acepto que necesito perdón y no quiero ser perdonado y no acepto que Jesucristo es Dios que me puede perdonar, Dios contra la libertad del hombre no puede. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. No aceptar que tengo necesidad de perdón y que Jesucristo me pueda perdonar. Cualquier otro pecado, por muy grave que sea, dice San Marco, cualquier blasfemia que diga, cualquier pecado, por muy grave que sea, si hay petición de perdón y uno reconoce que Jesucristo puede perdonarme, ese se le perdona. Pero el que no lo reconoce, no puede Dios actuar contra nuestra voluntad, indudablemente. Por eso dice, se refería a lo que decían, que tenía dentro un espíritu inmundo, es decir, que no reconoce que Jesucristo es Dios con capacidad de perdón. Pues digámosle al Señor hoy, Señor, dame creer dos cosas hoy. Que todos mis pecados pueden ser perdonados y que tú tienes capacidad de perdonarme, de hacerme hoy un hombre nuevo, una persona nueva, borrar todos mis pecados y hoy comenzar de nuevo. Que hoy el día sea un día donde lo reconozcamos, pidamos perdón, porque Dios se olvidará de todos nuestros pecados y nos dará un espíritu para no pecar. Y si volvemos a pecar, Dios nos volverá a perdonar.
No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros.
No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros.
No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros.
Demos gracias a Cristo, el buen pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo, apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que, guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios y pidiéndole a Dios la unidad de todas las iglesias, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Señor Dios nuestro. Tú que has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres, concédenos, a ejemplo suyo, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hoy en nuestra diócesis de Cartagena celebramos la dedicación de la iglesia catedral. Por tanto, es solemnidad. Y en toda la diócesis es fiesta de esta dedicación de la catedral. Pues pidamos al Señor que Él nos conceda a todos los diocesanos de Cartagena poder amar al Señor, ser uno bajo un mismo pastor, que es nuestro obispo. Pidamos por Él. Y para todos, que el Señor nos conceda hoy la alegría de vernos queridos y amados gratuitamente por el Señor. Buen día a todos, podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Venga el Señor con nosotros. Si hemos hallado gracia a sus ojos, es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad.